COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este martes 7 de septiembre de 2021. Arrancamos el deporte aquí en la provincia de Pontevedra con muchos temas, con mucha actualidad para ti. Importante, por ejemplo, que el Coruxo se va a estrenar como local sin poder jugar en su campo habitual. No va a poder recibir al Unión Adarve de la Comunidad de Madrid el próximo fin de semana como les hubiese gustado en el campo de Obao, que ya sabéis que está sufriendo algunas obras importantes de retoque, de remodelación. Vamos a hablar, por supuesto, del Celta. Tenemos pendiente una llamada al flamante, al nuevo seleccionador nacional femenino absoluto de balonmano, y muchas cosas más que os vamos a contar durante los próximos 30, 29 minutos ya de radio. Nuestra primera parada nos va a llevar a uno de los grandes epicentros de la noticia esta semana. Recuerdo que el Celta juega frente al Real Madrid para cerrar la jornada dominical el próximo domingo a las 9 de la noche. Arrancamos el deporte en las Rías Baixas con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con Ricardo de Miguel. Recibe el saludo de quien te habla, yo soy Santi Peón. Así que contigo, con el deporte que te queda más cerca de casa, estamos hasta las 4.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué emoción hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco,
porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo vivo.
Es lo que tiene ser una periodista de raza, que da igual que estés en el Estadio Olímpico durante los Juegos de Tokio o en el Santiago Bernabéu, que en principio, se lo vamos a preguntar, eso va a ser lo primero, parece que va a ser el escenario que acoja muchos meses después un partido oficial del Real Madrid. ¿Por qué hablamos del Real Madrid? Porque le toca recibir al Celta, es la jornada de este próximo fin de semana. Compañera querida Arancha Rodríguez, desde el Santiago Bernabéu. ¿Qué tal, Arancha? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Santi. Muchas gracias. El honor es mío poder estar contigo. Creo que no había tenido la suerte de estar muchos días contigo.
Yo creo que hemos
pero aquí
coincidido
estoy...
poco, sí. A lo mejor en alguna
sí. Poquito, pero para mí es un placer. Y decías que meses. Imagínate, la última vez que se jugó aquí, en este estadio, fue el 1 de marzo de 2000. Y se despidió el fútbol del Bernabéu con un clásico, que el Real Madrid ganó 2-1. Y va a volver... en un partido contra el Celta, así que estará también en los libros de historia del Real Madrid del Celta de Vigo.
Desde luego, damos por hecho, Arancha, que a pesar de las obras, importantes obras que está sufriendo el Bernabéu, el partido entre el Real Madrid y el Celta del domingo 9 de la noche se juega en el estadio de Concha Espina.
Se va a jugar 100% en el estadio Santiago Bernabéu, se va a jugar 100% aquí. Te estoy mandando un vídeo que también vamos a subir a las redes sociales de cómo está el estadio, pero para que todos los oyentes de Vigo lo sepan, ya está puesto el césped completamente instalado. Ahora mismo están los operarios trabajando en las medidas, es decir, intentando dibujar correctamente las líneas de, pues desde el centro del campo, las líneas de las porterías, de las áreas. Bueno, en eso se están entreteniendo, además de en cortarlo para que tenga la medida justa y también de regarlo para que sea como siempre una alfombra este estadio. Así que podéis estar tranquilos porque además también ya se están vendiendo entradas, los socios del Real Madrid están comprando entradas, así que no solo va a ser el estadio, sino que también va a haber público alrededor de 25.000 socios, porque no va a llegar, creo yo, para el público en general, van a poder disfrutar de la vuelta al fútbol.
O sea que, Arancha, mala suerte en este caso para los futbolistas del Celta porque vuelve el temido factor Bernabéu con el público ya, aunque sea en pequeño número, en menor número de lo esperado en las gradas del estadio.
Y encima con ganas, porque claro, este será de los últimos, será los últimos aficionados que puedan animar a su estadio, así que a su equipo, perdón, así que tendrán muchas ganas acumuladas para darles el apoyo. Va a ser un día especial, sin duda, y hombre, el Celta es un invitado especial también en esta fiesta.
¿Y cuánto de importante es para el Real Madrid? Tú que conoces bien a la plantilla, a muchos de los futbolistas, ¿cuánto de importante es para ellos volver a jugar en su casa?
Pues yo creo que es muy importante, porque siempre lo han dicho, que echaban de mucho de menos el estadio, mucho de menos a la gente, y eso que el aficionado del Real Madrid es especial, porque es crítico cuando tiene que serlo, pero también apoya mucho cuando tiene que hacerlo, ¿no? Así que yo creo que va a ser un día también muy especial, y que los jugadores, me consta, que tenían muchísimas ganas de poder volver a jugar en su casa.
Bien, Arantxa, dos cosas. He recibido el vídeo, ahora en cuanto pueda te prometo que lo voy a ver, y si me das permiso incluso lo voy a colgar también en las redes sociales, lo vamos a colgar en las redes sociales de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, y que evidentemente lo que va a intentar el Celta es aguar la fiesta de regreso al Santiago Bernabéu, aunque dadas las circunstancias tanto deportivas como las que nos estás comentando parece complicado. Pero querida Arantxa Rodríguez, que eres una número uno, que sabes que te quiero mucho, infinitas gracias por entrar en directo desde el estadio Santiago Bernabéu.
El Real Madrid va a intentar que el Celta no le ague la fiesta, ¿eh? Aunque recupera algunos jugadores, y va a intentar hacer un gran partido para así volver a encontrarse con su afición. Un beso y un placer como siempre, Santi.
El gusto es nuestro, un millón de gracias, Arantxa.
Hasta luego.
Arantxa Rodríguez en directo, además con ese sonido espectacular que nos proporcionan los técnicos de la casa, los técnicos de la cadena COPE. Arantxa Rodríguez en directo desde el Santiago Bernabéu. Confirmado 100%, el partido del domingo se va a disputar en el estadio del Real Madrid, después de mucho tiempo jugando en su ciudad deportiva. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal?
¿Tú preferías jugar en Valdebebas o te gusta más lo del Bernabéu?
Yo creo que para el Celta hubiera sido un poquito mejor jugar en Valdebebas, ¿no Santi?
Yo no lo tengo, no lo tengo del todo claro, dadas las circunstancias.
Pero yo creo que mejor escenario el Santiago Bernabéu.
Eso desde luego, la pena es que no pueda estar el estadio como suele ser habitual en la gran mayoría de los partidos que juega el Real Madrid como local. Yo he tenido la suerte de vivir partidos en directo en el Bernabéu, y hay que reconocer que es una auténtica maravilla de estadio. Pero nosotros vamos a lo nuestro, porque lo que quiere conocer la audiencia de la cadena COPE aquí en las Rías Baixas, evidentemente, es la última hora del Celta. Estamos, como estamos comentando, en una semana importante, después del parón por compromisos internacionales de este pasado fin de semana, el próximo vuelve el fútbol, y nosotros seguimos muy pendientes, porque es una semana importante, Ricardo, de cómo le va a nuestros internacionales.
Sí, porque España ha viajado hoy martes rumbo a Pristina para disputar el último de los tres partidos clasificatorios para ese Mundial de Qatar. Será mañana, a las 9:45, cuando la Roja se enfrente a Kosovo. Un partido en el que podría volver a tener minutos el celeste Brais Méndez, que ya tuvo participación contra Suecia y Georgia, entrando en las dos ocasiones desde el banquillo. Además, la selección de Ghana disputó ayer el segundo de sus compromisos también clasificatorios para ese Mundial de Qatar. Derrota 1-0 ante Sudáfrica, y no tuvo minutos de nuevo en ese choque el celeste Josef Aidoo. Y todas las vistas también puestas, sobre todo, ya venimos comentando durante toda esta semana, Santi, en Néstor Araújo y en Renato Tapia, de cómo y cuándo llegarán a Vigo para enfrentarse el domingo Real Madrid. Pues México disputará la madrugada de mañana miércoles su último partido contra Panamá, mientras que Perú esperará un día más, lo hará la madrugada del jueves contra Brasil.
Por cierto, el Consejo Superior de Deportes finalmente sí ha dado el visto bueno a la petición formulada por la Liga. Se van a suspender un par de partidos porque hay equipos de la primera división que tienen a sus futbolistas cedidos en sus selecciones nacionales y que no van a llegar a tiempo para jugar sus encuentros. En el caso del Celta veremos, como dice Ricardo, cómo llegan Araújo y Renato Tapia. Uno de los internacionales que tiene el Celta en nómina es Okay Gökçüoğlu. ¿Qué va a suceder con el turco? Bueno, pues ya sabéis, os lo venimos contando en esta sintonía, que los mercados turco y ruso se van a cerrar mañana a medianoche, pero todo parece indicar de que Okay, como bien anunciamos aquí, no tiene ninguna intención de volver a su país, de volver a Turquía, ni de marcharse a jugar a la Superliga rusa. Él tenía en mente que quería jugar en la Premier League. No fructificaron las negociaciones, así que, salvo sorpresa mayúscula de última hora, Okay va a quedarse en el Celta por lo menos hasta el próximo mes de enero. La pregunta ahora es saber qué papel va a tener en la plantilla del Celta para Chacho Godet. Si va a contar el técnico argentino o no con un futbolista que hay que reconocer que, si está centrado y si está físicamente bien, es un buen futbolista. Pero es esa versión que de momento no hemos podido ver por H o por B en los últimos años en los que ya era futbolista del Celta. Partido importante, el que decimos, Ricardo, el próximo domingo a las 9 de la noche en el estadio Santiago Bernabéu. ¿Alguno de los lesionados evolucionan de forma favorable? Incluso podemos decir que a alguno de ellos no se le descarta incluso para estar en la convocatoria.
Sí, la última hora del equipo pasa por el buen proceso de recuperación que atraviesan tanto Miguel Beza como Kevin Vázquez. Tanto el joven futbolista cordobés como el canterano celeste comenzaron esta mañana a ejercitarse de manera progresiva con el resto del grupo. Kevin sigue utilizando esa máscara facial protectora para evitar golpes en la fractura que sufrió hace unas semanas contra Osasuna, y el que podría llegar, el que tiene más posibilidades, es Miguel Baeza. Por el momento, José Fontán, del que recuerdo, Eduardo Coudet decía que no era nada grave su lesión, sigue ejercitándose al margen.
Y dos apuntes más en relación con el Celta. El club se acuerda del Gato de Catoira y funda su escuela de porteros.
Todos los jóvenes que participen este curso 21-22 en esa escuela de porteros de la Fundación Celta, pues contarán con un maestro, pues increíble, como es el Gato de Catoira, Sergio Álvarez. Como digo, los niños que acudan a esos entrenamientos, pues de vez en cuando Sergio Álvarez se pasará para ayudarles con diversos temas relacionados con la portería. La escuela se pondrá en marcha el lunes 20 de septiembre y toda la información, todas aquellas personas que quieran buscar información acerca de esto, lo pueden encontrar en la página del Celta.
Muy merecido este reconocimiento, este hecho por parte del Celta con la figura de alguien tan importante como es para el celtismo el Gato de Catoira, Sergio Álvarez. Y por cierto, tema escabroso, Ricardo, para terminar, ya hay fecha fijada para el juicio contra Santi Mina.
Se celebrará los días 28, 30 y 31 de marzo del próximo año 2022. La Fiscalía pide 8 años de prisión para el delantero celeste por un presunto delito de agresión sexual en junio de 2017 en las inmediaciones de una discoteca en la localidad andaluza de Mojácar. La Fiscalía solo ha presentado cargos contra Santi Mina, mientras que la acusación pide también incluir al excanterano David Goldar, ahora en la Unión Deportiva de Ibiza.
Pues así arrancamos. Este es el primer tramo de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
Fabrizio Romano, que es el periodista que se ha especializado en transferencias, pero a nivel global. Fabrizio, muy buenas.
Hola, 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 muy buenas.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Creíste que se iba a hacer lo de Mbappé?
O era muy difícil por parte del París, por parte del presidente.
¿Tienes información, Fabrizio, de que lo de Mbappé se haga por el Madrid en enero?
Te digo 100% que el jugador quiere jugar en el Real Madrid.
¿Detectas quién te está utilizando? ¿Quién dice, voy a soltarle esto a Fabrizio Romano para que lo meta en su Twitter o en su Instagram, que tiene 5 millones de seguidores?
Sí, me pasa, pero saben que lo voy a averiguar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Más cosas. El Coruxo, cuyo campo está en obras, va a jugar su primer partido como local lejos de su estadio, lejos del campo de Obao. Va a ser el sábado a las 6 de la tarde en el campo de Pardellas, en el municipio de Ponteareas. Va a ser frente al Unión Adarve. Además, el domingo a las 12, el Móstoles va a recibir al Pontevedra, y también el domingo, pero por la tarde, a las 5 en Asturias, Marino de Luanco, Arosa. Partido en el que veremos si debuta el flamante, el último fichaje realizado por el equipo arlequinado.
Uno de los fichajes sin duda más ilusionantes para la afición de la Rosa, Alberto Martín, futbolista además con experiencia en primera división. El extremeño fue presentado en el día de ayer con el equipo arlequinado y esta mañana hemos charlado con él para conocerle un poquito mejor. El centrocampista utilizaba estas palabras para definirse tanto como jugador como persona.
Bueno, pues siempre lo he visto, una persona que transmite mucha tranquilidad y equilibrio al equipo. Que intenta jugar siempre fácil, darle continuidad al fútbol. Y bueno, una persona sobre todo de buen compañerismo con mis compañeros y que ayuda en todo lo posible al equipo.
Como ya decíamos, Alberto Martín tiene una, podríamos decir, importante experiencia en equipos de renombre. Nos explicaba que la buena relación que tiene con Rafa Sáez fue clave para llegar a la Rosa.
Sí, he tenido la suerte de rozar lo más alto en el fútbol. Poquito tiempo, pero sí, por lo menos he disfrutado de buen fútbol. Y ahora mismo, pues, estando el fútbol, no está en un momento tampoco muy álgido. Y bueno, se me presentó la ocasión, hablé con Rafa, su forma de transmitirme todo me convenció y todo fue un buen acorde.
Analizó también los primeros 3 puntos que consiguió el equipo este pasado fin de semana. Dijo que es fundamental empezar con buen pie, empezar con una victoria y, ojo, porque se ve bien para debutar.
Vi un equipo con mucha garra, muy comprometido, lo que se puede decir un equipo. Y bueno, contra un rival que sabemos que era difícil, conseguimos 3 puntos importantes, un comienzo que nos dé aliento y de que sabemos que todos los partidos van a ser difíciles. Y bueno, yo vengo, he hecho una pretemporada no continua, pero desde ayer, ya que me entrené con el grupo, me encontré bien.
Se marca el único objetivo personal, Alberto Martín, de disfrutar del fútbol. Y en cuanto al objetivo del equipo, lo primordial, la permanencia, y si se puede algo más importante, pues mejor que mejor.
Bueno, mi reto personal es disfrutar del fútbol, disfrutar de este entorno, de este club, y a nivel objetivo colectivo, pues se trata de que una categoría nueva y todo lo que sea mantenerte en la categoría sería algo muy positivo. A partir de ahí, si el equipo ve que puede ir creciendo y tiene posibilidades de hacer algo más grande, pues todo llegará a su debido tiempo.
Eso en Segunda Federación. Por su parte, el filial del Celta adelanta su partido en la primera categoría de la Federación Española de Fútbol. Al viernes va a jugar a domicilio frente al Real Unión, insisto, el próximo viernes a partir de las 7 de la tarde, con motivo de la tercera jornada del Campeonato Nacional de Liga en esta categoría. Habida cuenta de que el equipo cayó derrotado en Riazor en la primera jornada, 5-0 frente al Depor, y consiguió un empate en la segunda, en su estreno como local en Barreiro, frente al Club Deportivo Badajoz.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad. No somos muchos, pero nunca hay un rival.
El pasado domingo, en la capital de Japón, en Tokio, se celebró la ceremonia de finalización, de cierre, de clausura de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Unos Juegos que nuevamente van a pasar a la historia, en este caso concreto, porque son conocidos ya por todos como los Juegos de la Pandemia. Pero hay que reconocer que para nuestros deportistas paralímpicos nos han dado muchas alegrías, nos han dejado muy buenas noticias. ¿Qué mejor persona para repasar cómo le ha ido a los deportistas de las Rías Baixas, de la provincia de Pontevedra, en esta edición de los Juegos Paralímpicos, que ni más ni menos que a un pontevedrés de pro, que además es el presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda? Don Miguel, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por vuestra llamada.
Bueno, gracias a usted por atender la llamada, porque imagino, bueno, lo primero, está de vuelta ya en casa, supongo, ¿no?
Estoy aquí en casa recuperándome, después de la paliza de viaje y de las emociones y de que ayer los despedimos con una cena a nuestros deportistas y a sus familias y volvemos a la normalidad, a ver si es posible.
Por eso le decía, Miguel, que gracias por atender hoy la llamada de la cadena COPE hasta la de la tarde, porque imagino que tiene que estar usted cansado, porque el viaje es de órdago, de Japón a España, y con todo lo que han vivido, evidentemente, durante la celebración de estos Juegos Paralímpicos.
Es larguito, pero es emocionante el volver con nuestra gente y con la satisfacción de haber cumplido con nuestra obligación de representar al país, de representar también a más de 4 millones de ciudadanos con discapacidad y el de poder dedicarles, aprovecho también las ondas en Vigo, para poder dedicarles de verdad de corazón a toda la gente que ha sufrido tanto con la pandemia en nuestro país, que está sufriendo, que ha perdido seres queridos. También van para ellos estas medallas de nuestros paralímpicos.
Sí, claro que sí. Bonito detalle, presidente. Tengo que preguntarle, ¿cómo ha sido la experiencia en Tokio, don Miguel?
Pues personalmente, yo que no he estado nunca en Japón, como si no hubiera ido. hemos estado confinados, controlados con una aplicación que sabían a través de nuestro móvil dónde estábamos en todo momento y no hemos podido ir ni a un restaurante, ni hemos visto nada de la cultura y costaba convencer a alguien que nos llevara a comprar un detalle al centro comercial. Afortunadamente nos ha cuidado mucho nuestra embajada. Hemos comido allí con el ministro, con el presidente del Consejo Superior de Deportes y hemos tratado de hacerlo lo mejor posible. Y nos hemos desgañitado haciendo de público, porque era muy triste las gradas sin público. Y los poquitos que hemos ido a animar a nuestra gente, a los españoles, pues hemos chillado todo lo que hemos podido.
Claro, porque imagino que si el público es importante para los deportistas, claro, pero es que encima para los paralímpicos tiene que ser absolutamente fundamental, me atrevo a decir, ¿no?
Es fundamental. Ellos no están tan acostumbrados como los olímpicos a tener gente en las gradas, a veces practican con la soledad absoluta, y el hecho de ir a unos juegos donde suelen estar las gradas llenas, emocionantes, aplaudiéndoles, pues esta vez ha faltado, esta vez han sido unos juegos absolutamente diferentes, pero tengo que decir que chapó la gente del país del sol naciente, porque se han atrevido al final, después de aplazarlo un año, a sacar adelante los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos. Y no es nada fácil en estas circunstancias. Para ellos es muy doloroso y, sin embargo, han sido valientes y capaces también, superándose, de llevarlos a cabo.
Miguel, el balance que hace como presidente del Comité Paralímpico Español del número de medallas conseguidas en estos Juegos de Tokio, ¿cuál es?
Pues muy bueno. Yo no tenía mis miedos a que pudiéramos superar, por el momento que estamos viviendo, los Juegos de Brasil, y lo hemos hecho. 36 medallas, 5 más que en Brasil, y una participación extraordinaria. 131 diplomas. Uh-huh. Nuestra gente está entre la mejor del mundo en los deportes en los que hemos participado. No es fácil, y creo que es un gran éxito del movimiento paralímpico español.
Cuénteme una cosa, ahora que a lo mejor alguno de ellos no nos está escuchando porque estará aprovechando para descansar. Una de las medallas que más ilusión le ha hecho, por aquello de que son los dos de Pontevedra, ha sido además una de las últimas, la de Juan Antonio Saavedra.
Sí, sí, la de Juan Antonio Saavedra y la actuación de Susana.
También.
Que ha sido muy emocionante, muy emocionante. Saavedra ha venido a firmar el último logro del equipo español, ese remate, esa guinda, y Susana nos hizo empezar a vibrar, y sobre todo su capacidad en general, su historia personal, su pundonor, y sobre todo que tiene futuro por delante también, como tantas chicas nuevas, muy jóvenes, que nos hacen permitir soñar también con el encuentro de París. Solo nos quedan 3 añitos, poco más de 1000 días, y estamos compitiendo en los Juegos de París.
Sí, sí, es que eso le iba a preguntar yo, porque claro, el tema de la pandemia ha alargado el anterior ciclo olímpico hasta que hemos llegado a Tokio, pero ahora evidentemente se acorta el de París, queda muy poco tiempo, ¿no?
Sí, se tiene que hacer un reciclaje de todo el proceso de preparación, de cómo se administra nuestra participación en campeonatos de Europa, del mundo, nuestros campeonatos aquí en España, pero bueno, la clave está en que ojalá se normalice la situación, el proceso de vacunación, que funcione bien, y que cuando lleguemos a París ya hablemos de un año normalito y nos olvidemos de esta maldita pandemia que nos ha condicionado tanto a todos. Por cierto, el equipo paralímpico español no ha tenido ningún caso de contagio. Uh-huh. Y en todo el proceso de las 5 burbujas que hicimos antes de irnos a Tokio, tuvimos a nuestra gente de ciclismo, por ejemplo, en Baleares, a otro grupo en el centro de San Cugat de Cataluña, centro de alto rendimiento, en el de Madrid, en Sevilla y en Sierra Nevada. Controladitos todos. Se fueron al aeropuerto, del aeropuerto directamente al avión, evitando los riesgos. Hemos llevado con nosotros un comandante de la Guardia Civil especializado precisamente en el control del COVID y ha funcionado todo perfectamente.
Les hemos estado llamando durante las 2 semanas más o menos que ha durado la competición de los Paralímpicos los Juegos de la Superación, los Juegos de la Ilusión, porque de verdad que es emocionante todo lo que hacen y todo lo que son capaces de conseguir. Así que don Miguel Carballeda, como responsable del Comité Paralímpico Español, permítame que le dé mi más sincera enhorabuena porque todo haya salido tan bien, y a pensar desde ya un poquito de descanso y a pensar desde ya en este ciclo olímpico que ya está abierto de cara a París 2024.
Bueno, yo os quiero dar las gracias a los medios de comunicación por ayudarnos tanto a abrirle la ventana a la sociedad española para que pueda seguir el deporte de personas con discapacidad, y a nuestros patrocinadores. Hay una treintena de magníficas marcas solidarias responsables en España que nos han dicho, a pesar de las 2 crisis seguidas que llevamos, que van a seguir con nosotros, apoyándonos para París. Una de ellas es gallega. Hace unos anuncios en Navidad únicos. Orgullo y sentimiento de ser gallegos. Es los supermercados Galiza también son importantes en estas medallas.
Bueno, amigos, además de esta casa, de la cadena COPE, toda la gente de Gadis. Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español, lo dicho, enhorabuena y muchísimas gracias por, con esa amabilidad que le caracteriza, atender siempre la llamada de la cadena COPE.
Un abrazo para todos.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos con más cosas. Es el nuevo seleccionador nacional femenino, pero tranquilos, que sigue siendo también el entrenador del Mecalia Atlético Guardés. José Ignacio Prades, entrenador. Hola, mister, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Mister, el responsable de la selección nacional. Suena bien, pero suena fuerte.
Bueno, sí, suena... Yo siempre digo que es una responsabilidad, la verdad. Y es de las primeras cosas, yo creo, que se vienen a la cabeza, ¿no? Y creo además que es algo también, pues, más que positivo, ¿no? Cogerlo con una buena dosis de responsabilidad, porque eso también te asegura centrarte, ¿no? Muchísimo en que tienes que hacer las cosas.
Lo que pasa que empiezas con dos retos mayúsculos y considerables. Primero el Mundial y después la clasificación de las chicas para el próximo europeo.
Bueno, sí que es verdad que ya la vuelta de la esquina, la primera semana de octubre, el día 6 y el día 10, jugamos con Eslovaquia y Portugal, las dos primeras jornadas de la clasificación del Euro, y lo siguiente ya es el Mundial, que se celebra aquí en nuestro país. Así que, bueno, poco tiempo de reacción, la verdad, pero máxima ilusión, muchísimas ganas y muchísima predisposición, ¿no? A que compitamos de la mejor manera posible y a que nuestro balonmano quede en el mejor de los lugares posibles.
Mister, desvélanos el secreto si es posible. Teniendo en cuenta que ya eras el ayudante del anterior seleccionador, de Carlos Viver, más o menos intuías que una vez confirmada la salida de Viver, tú eras el elegido, tú eras el candidato número uno.
Pues no hay ningún secreto, pero no es la realidad que hemos vivido. La verdad que no era lo que quizás estaba descrito, y bueno, al igual que hace 4 años cuando me pidieron ayuda para ayudar a Carlos y para que formar parte de esto y comenzar un nuevo ciclo, ¿no? Pues bueno, pues ahora se han dado las circunstancias que se han dado y me pidieron otra vez que echara un caldo por la posibilidad de tener el conocimiento del grupo y bueno, siempre estoy dispuesto a echar un cable cuando se necesita y esa va a ser mi labor, ¿no? Intentar hacerlo lo mejor posible y dado que bueno, porque tengo bastante conocimiento del grupo por la proximidad y en la premura, ¿no? Pues intentar sacar el máximo rendimiento al grupo.
Lo de ser José Ignacio al mismo tiempo seleccionador nacional y el entrenador del Guardés, ¿es compatible de verdad o es un quebradero de cabeza?
Es, bajo mi punto de vista, más que compatible, es una ventaja. Yo quiero tomarlo así, ¿no? Como una ventaja, el hecho de conocer la competición y el hecho de todas las semanas, ¿no? Tener contacto de primera mano con todas las jugadoras nacionales que habitan en nuestra liga, ¿no? Así que, en ese sentido, yo veo siempre vaso medio lleno, ¿no? En ese sentido. Y sí que es verdad que bueno, que requiere muchísimo trabajo, muchísima dedicación, pero creo que es un esfuerzo que, bueno, que está muy a la orden del día, que ya hemos hecho en anteriores ocasiones, ¿no? Yo creo que lo único que cambia es la responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Que la responsabilidad es mucho mayor, ¿no? Que cuando estabas en un segundo plano. Pero, sinceramente, el trabajo yo creo que es el mismo, ¿no? Quizá un poquito más, lógicamente, pero bueno, también para eso tenemos un gran cuerpo técnico que tengo y un excelente también staff técnico en la federación para que todos nos ayudemos, porque vamos a necesitar la ayuda de todo el mundo.
Semana por todo lo alto, imagino que en casa de la familia de José Ignacio Prades, con ese nombramiento como nuevo seleccionador femenino absoluto, como nuevo director general de la selección española para nuestras chicas de cara al próximo Mundial, y por descontado, porque esta semana recuerdo que empieza la máxima competición del balonmano femenino, empieza la División de Honor con un compromiso realmente complicado, uno más para el Atlético Guardés, que se va a medir con el Aula Cultural de Valladolid. Mister José Ignacio Prades, toda la suerte del mundo y enhorabuena por ese cargo, por ese nombramiento que has recibido durante este fin de semana.
Pues muchísimas gracias a vosotros, como siempre, un saludo muy grande.
Thank you. como siempre, antes de cerrar, os contamos otras noticias en formato breve. Por ejemplo, en fútbol femenino, Teresa Velleira convocada de nuevo por la selección española.
La pontevedresa del Real Madrid es una de las novedades en esa lista de la selección española de fútbol femenino. Está citada para disputar dos encuentros contra Islas Feroe y contra Hungría.
En baloncesto, esta mañana se presentó el torneo en Cestarrías.
Y ya conocemos los horarios. El viernes a las 7 de la tarde se enfrentarán Breogán y Juventud de Badalona. Aproximadamente dos horas después, a las 9 y cuarto, será el turno de Obradoiro contra Unicaja. Yeah. El domingo, tercer y cuarto puesto, y la final también el domingo a la 1 de la tarde.
Yeah. En fútbol sala, el Marín Futsal ha pasado de ronda en la Copa Galicia. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi.
Gracias a todos, os quedáis en la sintonía de la cadena COPE.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.